Quisiera orar antes de seguir adelante y así poder empezar en esta noche. Padre Santo, gracias te doy por esta noche, por este tiempo que nos permites estar juntos para considerar tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por el entendimiento que tú nos has dado de tu palabra. A través de ella te hemos conocido mejor. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Yo te pido que tú la bendigas, que tú nos des el entendimiento de ella y que podamos aplicar lo que vamos a estar recibiendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar atención al versículo número 15, 16, 17 y 18. Voy a leer esta porción y luego voy a dar una explicación de estos versículos. Vean conmigo. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si ustedes notan, hermanos, conmigo, que Pablo se dedicaba mucho a la oración. Y eso nos debe de enseñar algo a nosotros. En la vida de todo cristiano, la oración debe ser una prioridad muy grande. Y tenemos que aprender a orar como Dios quiere que oremos. Hay cosas de la oración que todavía necesitamos aprender. Pero primero quiero que vean conmigo en Colosenses, casi les está diciendo la misma cosa. Si brincan conmigo a la epístola de los Colosenses, hermanos, son dos epístolas así más en adelante. En el capítulo 1, verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean el verso número 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí ya está repitiendo la misma cosa que nos acaba de decir en la epístola a los Efesios. Y luego el verso número 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Entonces, lo primero que Pablo les comunica a los hermanos en el capítulo número 1, como ya lo vimos la semana pasada y la antepasada, la primer cosa que Pablo les comunica es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y él menciona una frase en el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Déjenme nomás brevemente decirles algo acerca de en los lugares celestiales. Queremos a veces interpretar esas palabras como un lugar allá en el cielo, allá en el paraíso. En parte es cierto, pero como se escribió, no está haciendo referencia a un lugar tan retirado de nosotros. En realidad hay un mundo invisible que no se puede tocar, no se puede analizar, no se ve, pero es tan real como el mundo que nosotros vivimos ahorita. Y cuando la Escritura aquí dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Dios nos ha rodeado a nosotros de bendición, hermanos. Somos ricos porque somos bendecidos de Dios. Y Pablo está viendo todas esas bendiciones. Y lo primero que él está contemplando es, y lo que él quiere que nosotros contemplemos primero, son las ricas bendiciones de Dios. Dios nos ha bendecido, somos bendecidos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él menciona y anota varias cosas. En el verso 4, nos escogió antes de la fundación del mundo. El verso 5, nos predestinó para ser adoptados hijos. Y el número 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en él tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Y luego en el verso 9, Dios nos ha dado conocimiento de algo que es mucho más grande que nosotros. El plan de Dios, que le llama el misterio. Este es lo que Dios desde el principio tenía en mente y en su corazón. El plan de redención, cuando Él dice, nos hizo dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y luego el verso número 10, también, este es parte del plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Va a llegar el día cuando Él va a reunir todas las cosas. Pensando de esto, usted puede imaginarse en la historia de la humanidad, hay eventos que sobresalen y hay personajes que son famosos hasta la fecha. Bueno, un día todo eso se va a acabar y todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús. Todas las historias de todas las naciones, todos los grandes líderes, se va a acabar todo. Es una memoria que va a terminar. Y luego, el plan de Dios es que un día va a reunir todas las cosas, todas las naciones del mundo van a ser reunidos. Unos van a ser a un juicio de condenación eterna y otros van a entrar y van a tener el privilegio de entrar en el milenio. En el reino celestial, donde Jesucristo va a ser el que va a reinar por 1,000 años y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Pero todo lo que está ahorita se va a acabar. Las naciones, los países más fuertes del mundo, todo se va a acabar. Aquellos que creían que eran el número uno, y en realidad en su tiempo sí fueron número uno, pero ahora, después de algunos años, ya se acabó. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el hombre que se llamaba Bobby Fischer. ¿No recuerdan a alguien aquí quién es Bobby Fischer? Él fue uno de los más famosos en la historia de Norteamérica. Y nadie se acuerda de él. Bueno, déjenme decirles. Este era un muchacho joven que se crió sin padre. Y su madre los dejó. Y este muchacho, Bobby Fischer, comenzó, le gustó el juego del chess. No sé cómo se dice eso, el juego del... ¿Cómo? Ok, ustedes saben de lo que estoy diciendo, ¿verdad? El chess. Pocos conocen el juego, porque es el juego más difícil. Porque hay centenares, millones y millones de movidas que se pueden hacer. Había un campeón mundial en ese entonces, un ruso. Y en ese entonces los Estados Unidos y Rusia no se llevaban bien. Y había una guerra fría que le llaman, a Cold War. Pues ese muchacho, Bobby Fischer, dijo que él quería jugar al campeón, el ruso. Y Bobby Fischer le jugó y lo derrotó. Y Bobby Fischer vino a ser el hombre más reconocido en los Estados Unidos. Y escaló, vino a ser el número uno en el mundo. Es una historia bien, bien preciosa. El muchacho asistió a una iglesia cristiana y aprendió de Jesucristo. Pero algo pasó en la vida de Bobby Fischer que se metió en falsa doctrina y luego finalmente renunció a Jesucristo. Y renunció la raza judía. Habló muy mal de su pueblo, los judíos. Y finalmente, cuando se fue a jugar a Yugoslavia, el Estado de Defensa había puesto un embargo contra Yugoslavia y no se permitía que Bobby Fischer jugara en Yugoslavia, pero a él le importó poco y fue y jugó. Y porque jugó, lo destronaron. Ya se le acabó la ciudadanía. Y andaba un día en Japón y lo arrestaron porque estaba usando el pasaporte norteamericano que ya era inválido. Y Bobby Fischer estaba sin país. Nadie lo quería recibir. Finalmente se compadecieron de él allá en un país del norte donde hay mucho hielo, Iceland, y lo hicieron ciudadano. Y los últimos años de este hombre, todo lo que hacía era hablar muy mal de los Estados Unidos y de su propia raza. Y finalmente murió en enero del 2008. Él tenía un año más mayor que yo. Él nació en el 43. Y murió Bobby Fischer. Pero él se cree que él era un genio en ese juego. Y que nadie en toda la historia se le puede acercar a lo que él fue. Pero va a llegar el día cuando todo pasa, todo se acaba. Por más importante que tú y yo nos veamos, por tanto que nos quieramos jactar en lo que somos, en lo que hacemos, en el dinero que ganamos, o en la inteligencia, en la educación, qué sé yo, todo se acaba. Todo se va a acabar. El cholo cree que él es la gran cosa. El que entra en las pandillas cree que él es la gran cosa. Todos creen que son la gran cosa. Y un día Jesucristo va a reunir todo mundo. Todo mundo se va a postrar. Todo mundo va a confesar que él es Señor. Y él va a reinar con una vara de hierro, como nos dice la Escritura. Y ese es el plan de Dios. Y yo y usted, que hemos nacido de nuevo, somos parte de esa herencia de poder reinar juntamente con Cristo. Y cuando Pablo está meditando en todo lo que Dios ha hecho, él dice: bendito, gloria a Dios por todo lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por mí? Gracias, Señor. Si tú no puedes agradecer al Señor, es que algo te hace falta en tu vida todavía. Hay la posibilidad de que tú todavía no conoces todo lo que Cristo hizo por ti. Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, no solamente nos dice eso, sino que fuimos sellados. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos pone un sello. Y ese sello le deja saber que tú y yo somos propiedad de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y luego Él nos da las arras. Arras es un pago inicial para algo mayor que viene por delante. De modo que todo esto es algo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo entienden? ¿Lo entendemos? Ok, ahora bien, por lo que Dios ha hecho, por lo que el Espíritu Santo y Jesucristo han hecho en la vida del creyente, Pablo ahora dice estas palabras: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por todo esto que el Señor hizo, ahora, dice Pablo, yo estoy orando por ustedes. Ahora estoy obligado. No nomás es venir a los pies de Cristo, no nomás es entregar la vida a Cristo, sino que ahora tiene que haber oración, tiene que haber intercesión por ustedes. Antes de entrar a la oración, déjeme mencionarle dos cosas importantes. La prueba de que somos cristianos, la prueba de que pertenecemos a Jesucristo, son dos cosas. Primero, y él no lo dice en el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe. Para ser un creyente se necesita recibir a Cristo por fe, por gracia en Jesucristo. Aparte de la fe en la gracia de Jesucristo, no hay salvación. Oigan lo que le estoy diciendo, porque esto es muy importante, porque hay muchos dentro de las iglesias que piensan que solamente porque asisten a la iglesia o tienen algún conocimiento, piensan que están bien con Dios. Y esa es una mentira. Eso no es cierto. Y yo se lo voy a comprobar. Pero la primer evidencia es la fe. Fe es creer en aquello que no se ve. Fe, creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo por mí y por ti. Él murió por ti y por mí. Él llevó el castigo. Él llevó el castigo tuyo. Él llevó todo el juicio tuyo. Y por fe, yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. Le pido perdón por todos mis pecados y recibo el perdón de Dios. Porque acaba de decirnos que hay redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Por fe. Amén. Ok. Esa es la primer cosa. La primer cosa. La segunda cosa es donde muchos le están fallando. Mire lo que dice. Y de vuestro amor para con todos los santos. Si no hay esa segunda cualidad, no hay salvación. La salvación es por fe, pero la salvación produce amor. No puedes decir que eres cristiano y no tener amor hacia tus hermanos en Cristo. La fe produce el amor. Por eso es que yo batallo con cristianos que conocen mucha Biblia, conocen mucha doctrina, pero no aman a la iglesia. Y yo tengo problema. Yo estoy dudando la salvación. Porque la primer evidencia de la salvación es el amor para los hermanos. Tú no puedes decir que eres cristiano y a la misma vez sientes rencor o ira o coraje contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Me están oyendo, hermano? Lo primero que sentimos es amor por todos. Son nuestros hermanos en Cristo, son la familia de Dios y yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso o no, hermano? El lunes me trajeron a un hombre que me quería conocer a mí. El hombre es judío. Ese hombre estuvo en el militar de Israel, en el army. En esa parte del mundo ellos son los mejores, no se compara. Él estuvo en la guerra del 1967, que es una de las más grandes guerras que ellos han tenido. Estuvieron también en la guerra, él estuvo en la guerra del 73, las dos guerras más grandes de Israel. Él era uno de los jefes. Y ese hombre me quería conocer a mí y me platicó la historia. No les puedo decir mucho, pero en parte, él ya se retiró del militar de Israel. Un como coronel. Se casó con una mujer que también estaba en el militar, también un rango alto. Y él me dijo que cuando se retiró, lo que él quería hacer es trabajar y ayudar a su nación, a su país. Y él pensó y pensó cómo podía seguir ayudando, porque es un hombre que ama mucho a Israel. Él daba su vida por Israel. Y dijo que mientras estaba pensando él eso, se comenzó él a pensar de por qué es que Dios lo había permitido tener esa experiencia en la guerra. Y me dijo que en una de esas batallas que entraron a un pueblo y tenían que ir de edificio a edificio y asegurar que el enemigo no está allí, o que estaban muertos, o si no están muertos hay que matarlos. Y dice que él le tocó entrar en uno de esos cuartos. Él le tocaba entrar, romper la puerta y entrar y comenzar a matar a los que estuvieran allí. Pero en eso uno de sus soldados se le adelantó y él se metió primero. Cuando él debería de haber entrado en otro cuarto, él se metió en el cuarto donde él, Shalom se llama, él debería de haber entrado. Y el amigo entró y nomás entró y le dieron un solo balazo aquí en la frente. Y murió instantáneamente. Y murió en sus brazos. Y todo eso lo conmovió tanto que cuando se retiró, él quería seguir ayudando su nación. Y pensó cómo ayudar. Y dijo, yo sé, yo voy a traer no solamente judíos, sino voy a traer cristianos a Israel. Y él abrió una agencia de turismo para llevar cristianos, pero se le metió eso en la cabeza, llevar cristianos. Entonces, mientras él se puso a pensar de eso, había un pastor en California que le llamaba y que lo habían recomendado. Y él le llamó, el pastor de aquí le llamó hasta Israel. Y cuando le habló, él no lo podía creer, porque él sabía y conocía a este hombre, este pastor. Y le dijo así: lo primero que yo necesito saber y conocer es el cristianismo. Y quiero conocer a Jesucristo. Y cada vez que él venía a California, 4 años vino a visitar la iglesia y nomás se sentaba y nomás escuchaba. Y cuando estaba escuchando, un día el Espíritu Santo comenzó a hablar a su corazón y el hombre se entregó a Cristo. Y cuando me conoció el lunes, se puso de pie, porque ya le habían hablado de mí, se puso de pie y vino, y yo intenté saludarme y él me dijo, saludarle de mano, y él me dijo: no, yo quiero que me des un abrazo, porque somos hermanos en Cristo. Y ese hermano, cómo me gocé, sin conocerlo, cómo me gocé con él. Y un día él va a venir aquí y va a dar su testimonio en español, porque estuvo en Colombia por no sé cuántos años y conoce bien el español. Pero son hermanos en Cristo. Lo que les quiero decir es esto: puedes tener conocimiento de las Escrituras, eso no te vale nada si tú no tienes amor. A menos que tú tengas amor por la iglesia de Jesucristo y por los santos, por los hermanos, ese amor se tiene que manifestar. Y esa es la prueba genuina. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué lo dijo eso? Porque hay mucha gente que conoce mucha escritura. Aún los demonios conocen la escritura. Y son demonios. Eso no prueba nada. Hay algunos que conocen mucha doctrina, más quizá de lo que tú y yo conocemos. Y ellos creen que eso los hace bien con Dios y están bien equivocados. A menos que tengan amor, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando tenéis amor los unos para con los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Okay, de modo que eso hace un lado. Eso hace un lado. Aquellos que conocen tanta doctrina y tanta escritura, pero en su vida se ve que no hay amor. Claramente no son del Señor. Muchos serán muy avergonzados en aquel día. Muchos dirán: Señor, pero yo te conozco. Muchos dirán: pero Señor, yo hice milagros en tu nombre. Muchos van a querer argumentar: Señor, yo estuve en la iglesia. Algunos quizá aún digan: Señor, yo di ofrendas y diezmos. Y el Señor va a decirles: apartaos de mí, que nunca, ni un solo momento, ni siquiera en un solo momento te conocí. Esa es una terrible condenación, porque ahorita hay muchos que se están lavando el cerebro. Hay muchos que creen que por ponerse una máscara religiosa, creen que están bien. Pero Dios nos conoce de pie a cabeza. Conoce todos nuestros motivos. Conoce todas nuestras intenciones. Te conoce como tú mismo no te conoces. Y por eso me gusta lo que Pablo está diciendo, porque esto habla a nosotros. Y Pablo dice: desde que oí de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Ahora, él va a decir algo tan importante, donde yo creo que nosotros le estamos fallando. Cuando él dice: estoy orando por ustedes, él va a orar en una manera que nosotros no mucho oímos de estas oraciones, pero esta oración es tan importante en cada uno de nosotros. Y le voy a decir cómo es que Pablo oraba por esos hermanos. Ya son cristianos, ya se apartaron de ídolos, ya entregaron su vida a Cristo, ya conocen a Cristo, pero necesitan las oraciones intercesorias de un hombre como Pablo. Y mire lo que él va a decirnos. El verso número 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La mayoría de otras versiones, de otras traducciones, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Pero mire, mire lo que está diciendo, que ¿okay? Vamos a llevárnoslo poquito a poquito. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. ¿Por qué nosotros debemos de preguntar, por qué al Dios y Padre de gloria? ¿Y por qué le llama Padre de gloria? Sin duda, porque del Padre es donde es la fuente de toda gloria, sin duda. Ahí es donde nace y brota y se revela toda la gloria. ¿Por qué al Padre? Porque Jesús mismo, cuando oró, oró al Padre. Es al Padre que Él oró. Miren, brinquen conmigo. Regresen a San Juan capítulo 17. Esta es la oración del Señor antes de ser crucificado. Y el Señor está dando un reportaje al Padre. San Juan 17, verso 5. Verso 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la oración? Que te conozcan, Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos. Esa es la oración. Ese es el corazón de la oración. Pero ¿por qué le llama el Padre de gloria? Mire, leí una historia, es una historia real, acerca del casamiento de una joven de una iglesia. El pastor fue invitado, y cuando el pastor llegó a la boda, a la recepción, él vio la novia, él vio todos los arreglos, vio toda la comida, todo, todo tan, tan bello y tan hermoso. Todo de lo más excelente, de lo más bello, de lo más exquisito. Y allá al lado, solo está un hombre. El pastor fue y se introdujo a ese hombre. Por alguna razón le captó la atención. Fue y se introdujo y descubrió que ese hombre que estaba separado era el padre de la novia, y que todo lo que se llevó a cabo, el padre había pagado por todo. Y el pastor dijo: ese padre es el Padre de gloria. Él es el que hizo posible que esta linda y bella recepción y boda fue hecho posible, porque Él se encargó de pagar todo. cuando vemos la palabra que Pablo está orando al Padre de gloria. El Padre es el que hace todo posible en nuestra vida. El Padre está actuando de tal manera que Él está manifestando su gloria en cada uno de nosotros. Jesucristo oró al Padre. Ahorita Jesucristo está intercediendo ante el Padre por nosotros, pero de Él mana la vida. Jesucristo hizo la obra redentora en la cruz, pero del Padre mana la gloria. Entonces, Él está orando y le está pidiendo al Padre de gloria que dé a vosotros un espíritu, véalo allí, de sabiduría y de revelación. Vamos a examinar ese por un momento. Los hermanos ya conocen al Señor, pero ¿por qué es que Pablo ahora está orando por los hermanos? Para que reciban un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Oiga lo que le voy a decir. Esto es lo que hace la diferencia. Tú y yo podemos tener todo conocimiento aquí. Podemos conocer toda doctrina, mucha escritura. Pero si no llega de aquí a aquí, no nos va a valer nada. Y el Padre de gloria necesita darnos iluminación. Cuando el Padre de gloria nos da iluminación, entonces la escritura como que agarra vida y vitalidad, como que viene a reencarnarse la palabra de Dios y viene a ser viva y eficaz. Y si no tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación, entonces nomás va a ser una carta muerta. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué lo digo? Porque hay supuestamente cristianos que no dedican nada a conocer, a leer. Y ellos mismos nos dicen ¿por qué? Porque no le entiendo. Porque es como leer cualquier otro libro. Eso es precisamente la razón por qué Pablo estaba orando por ellos. El corazón tiene que agarrar la escritura, la palabra de Dios tiene que ser viva hasta el punto de conmoverte, hasta el punto de arder tu corazón. Hay muchos que han perdido su primer amor. La palabra de Dios no les afecta ya nada. Llegan a iglesias, oyen los mejores mensajes y la palabra de Dios no les hace ni cacahuates. Como entran, así salen. Vienen nomás para demostrar a alguien que estuvieron en la iglesia. Eso lo hacía yo en mi iglesia antes de convertirme. Y yo veía a todo el mundo entrando a la iglesia porque era para jactarse. Se veían muy bonitos, porque muy religiosos, porque llegaron a la iglesia. ¿Eso qué? Eso no vale nada. Se predica la palabra de Dios y estamos fríos. Somos como un bloque de hielo. Y Jesucristo dijo las palabras, y estas palabras son para nosotros: has perdido tu primer amor. Eres un show. You're a big show. That's all. You're a show, that's all. No tienes nada. La palabra no te llega al corazón. Hay un crisis. Oh Señor, ayuda. Hay un crisis. Ahí es cuando necesitamos a Dios. Nomás cuando nos estamos muriendo y hay crisis. So, llegan a la iglesia en Christmas o llegan a la iglesia al día de resurrección. Ya gané puntos con Dios. Nothing, nada. Secos, vacíos. Ahora, Miren, ¿están conmigo, hermanos? Había un discípulo que se creía la gran cosa. Se creía el poderoso, el espiritual, el valiente. Todos te van a dejar, pero yo nunca te voy a dejar, Señor. Se creía. Creía que era el súper espiritual, el súper iluminado. El súper espiritual, el súper valiente. Era un hombre grande. El que se creía la mera cosa. Todos te van a dejar. Estos, todos te van a dejar. Yo no, Señor. El Señor lo vio. Y le dijo, el gallo no va a cantar sin que tú me hagas negado 3 veces. Que yo, Señor, yo te voy a negar. ¿Sí? Ahora, brinque conmigo a Lucas 22:31. ¿Okay? Miren lo que dice el Señor. Verso 22, capítulo 22 y el verso 31. Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás vino para pedirte, para darte una buena. Ok, esas son mis palabras. Él vino a pedirte para zarandearte. El diablo lo quería destruir. Y Jesús ya lo sabía. Y Jesús hizo una oración a favor de Pedro. Y le dice el verso número 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué protección tuvo Pedro? La oración del Señor. El Satanás vino para destruirlo. Y vino 3 veces. 3 veces. Pedro no creía que eso es posible. Pedro se podía defender con una espada. Pedro era suficiente grande para defenderse. Pedro tenía suficiente fuerza física. Pero el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Pero yo he orado por ti y no vas a caer. Después tú vas a confirmar a tus hermanos. Cuando Pedro negó al Señor, la Escritura dice que él se salió y lloró amargamente. Y por los 3 días oró sin consuelo. Porque se creía suficiente fuerte que él nunca iba a negar al maestro. Y por 3 días lloró amargamente. ¿Qué fue lo que protegió? ¿Qué fue lo que sustentó? ¿Qué fue lo que guardó a Pedro? La oración del Señor. Es las oraciones que lo guardaron, que no cayera, que no fuera destruido, que no le pasara lo que le pasó a Judas. Fueron las oraciones del Señor. La oración es poderosa. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a orar de esta manera. Señor, que no nomás sea una experiencia aquí de cabeza, sino que sea una experiencia de corazón. Porque nuestros hijos están nomás malgastando el tiempo. Nuestros hijos no están bien con Dios y piensan que están bien con Dios. Y Señor, tú conoces el corazón de mi hijo. Él confesó a Cristo una sola vez en el altar, en un llamamiento que hicieron en el altar. Él confesó a Jesucristo. y cree que porque le hizo esa vez, esa sola vez, está bien con Dios, y no está bien con Dios. Vive una vida de pura carnalidad, se divierte con las cosas del mundo. Él piensa que puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y está mal. La escritura dice: el que no está conmigo está contra mí. Y tú como padre y tú como madre no puedes decir: mi hijo está bien, no hay nada mal, él es buen. No está bien, no está bien con Dios, porque el corazón no arde como en un tiempo, como ardía el corazón. Ahora, les voy a dar otro ejemplo, ¿ok? Déjenme seguir adelante. Hubo un caso en la escritura, después de la resurrección, Lucas 24, volteen conmigo, ¿ok, hermano? El verso 17, mire, se le acercó Jesús a dos que caminaban a Emaús. Eran seguidores de Cristo. Estos eran discípulos del Señor. Habían caminado con Él, habían escuchado sus enseñanzas. Pero ahora se les acerca el Señor y mire lo que dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? A ver, platíquenme. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y luego mire el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron: él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, vamos a brincar al versículo 32. Cuando se desapareció el Señor y se decían el uno al otro. ¿Qué le decían? ¿Qué se decían el uno al otro? ¿No qué, hermano? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? ¿Ven la diferencia? El ardor del corazón. Cuando el corazón arde. Cuando el corazón es conmovido. De aquí, la verdad entra aquí. Y Dios quiere que así sea. Primero viene por aquí, por el oír. Pero de aquí tiene que llegar aquí. Y si de aquí no llega aquí, le fallan a la gloria por 18 pulgadas. 18 pulgadas hace la diferencia entre la gloria y el infierno. 18 pulgadas, porque conocían mucho escritura, hoy hablan muy bien, por seguro, pero nunca ha llegado aquí, nunca se ha llegado aquí al corazón. Y cuando arde el corazón, ¿qué cree, hermano? Nos volvemos fanáticos por Jesucristo. En mis tiempos le llamaban Jesus freaks, locos por Jesucristo. Ahora, hermano, mire, amamos al Señor tanto, de todo corazón, que cantamos de todo corazón, aunque sea desafinado, pero le cantamos al Señor. Nos gusta estar en una reunión como esta porque queremos y deseamos y tenemos hambre de Dios. Y allí se cumple el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de la presencia de Dios? ¿No tienes hambre de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que, cuántas veces hace o cuántos años hace que no tienes hambre de Dios? Ah, pero conoces a Jesús o conoces de Jesús, sí, pero hambre que el corazón pueda arder por las cosas de Dios. Y saben qué, hermanos, saben que yo alabo y bendigo el nombre del Señor por aquellos hermanos que se están dedicando a la oración, intercediendo para que aquí en Templo Victoria la palabra no caiga en oídos muertos, sino que la palabra penetre hasta el corazón. Porque cuando la palabra entra hasta el corazón, la congregación entera puede ser conmovida. Muchos años atrás, en China Roja, una organización misionera, Inland Mission Organization, fue y descubrieron que en una región había muchas iglesias evangélicas, pero solamente dos de ellas estaban floreciendo, se estaban reventando de gente. Y querían saber cuál era la razón. Porque es que en estas dos iglesias hay avivamiento, pero en las otras no hay nada. Están muertas y querían saber por qué. Y descubrieron que 2 años antes se había tenido una convención misionera en Inglaterra, en Londres. Y la petición se había presentado a los filigreses de la necesidad de esa región, de esas iglesias. Y se pidió si por favor pudieran comenzar a orar por las iglesias. Entre los que estaban allí estaba un hermano que tomó esa petición en su corazón. Y todos los días él se ponía a orar y a interceder por 2 iglesias en China Roja, en esa región. Y oró sin parar, día tras día, tras día, tras día. Y pidía que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Pedía al Señor que la palabra de Dios llegara hasta tocar los corazones. Y después de 2 años, la iglesia floreciente, pero solamente 2. Y eran las 2 iglesias que él había estado orando. Tú puedes llegar, y yo agradezco a Dios. Yo le doy gracias a Dios que hiciste tiempo para llegar. Pero si tú sales de aquí y te vas para casa, igual de como entrates, de nada ha servido. Somos muy conocidos de las escrituras nada más. Hemos conocido otro pasaje, otra escritura de muchas que conozco. Es hasta allí. Pero si no afecta el corazón, si no cambia el corazón, de nada nos sirve. Yo fui a Arnwood hace un mes y ver esos presos que están por sentencia de vida y verlos a ellos llenos de vida. están enamorados con Cristo. Oiga, digo yo, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y si eso puede pasar en una penitenciaría, hermano, puede pasar con personas aquí en la iglesia. Hay algunos que están muertos, se les acabó, se exprimieron, se acabó, qué sé yo, se aburrieron, se fastidiaron, yo no sé qué, pero necesitas que la palabra de Dios venga poderosamente a estremecerte en esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es espíritu de revelación. Espíritu de revelación. Espíritu de revelación no me hace a mí más espiritual. Óigame bien. Me cae mal cuando hay algunos cristianos que pretenden ser espiritual y pretenden tener una revelación de Dios para lastimar hermanos de la congregación. Cuando yo recibo conocimiento, hermano, y cuando el Señor me abre mi entendimiento, hermano, debe de hacerme un hombre más humilde. Entre más me da el Señor, debe de causar humildad. Y debe causar, hermano, yo humillarme de la presencia del Señor. Gracias, Señor, porque me has hablado a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra ahora ha llegado a mi corazón. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? No puedo decir mucho, hermano, pero lo siento en mi corazón. Lo que Pablo está diciendo, mire, regresemos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocerle a Él. Todo es para conocerle a Él, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo creo, hermano, que esta palabra es para nosotros. Yo estoy pidiendo al Señor y yo quiero, y eso es lo que hemos estado sintiendo. Queremos regresar a nuestras raíces. No teníamos mucho conocimiento, pero ¿sabe qué? Teníamos en nosotros el mover del Espíritu Santo. Había el mover del Espíritu Santo. Oiga, hermano, yo todavía puedo acordar cosas de que cuando Virginia, hermano, Virginia era sensitiva al mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseñaba cosas y le hablaba y ella obedecía. Y ella se acercaba y le decía, el Espíritu Santo me está diciendo que tú en esta noche necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Hermano, ¿sabe qué? Y lo hacía con tanta gracia y con tanta sabiduría. No andaba ahí golpeando a nadie. Usaba gracia y sabiduría. Y le decía, mira, vamos, yo te llevo. Vamos, pasa al altar. Y se los trae al altar. ¿Sabe qué hicieron? Se entregaron a Cristo. Y hasta la fecha le están sirviendo al Señor. Porque ella era sensible al Espíritu Santo. Oh, hermano, es increíble lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermana, es increíble lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es para hacer un show. No es para que vean qué bonito me veo aquí enfrente de todos. ¿Cuánto necesitamos, hermano, esta oración en nuestras vidas? Si tú estás aquí en esta noche y tú necesitas un cambio, tú necesitas que Dios haga algo por ti. Mira, Él es tan sabio. Él espera en ti. Él no se adelanta. Él espera en ti. que tú vengas y que tú sientas en tu vida que está una desesperación. Hay una gran necesidad. Y Él nomás está esperando que tú clames a Él. Y que tú le digas: Señor, no la puedo hacer sin ti. Señor, mi vida no vale nada, Señor. Es pura basura. Sin ti, Señor, ayúdame. Renuévame. Haz algo por mí, Señor. Así vino a los pies de Cristo usted. Así vine yo a los pies de Cristo. Y el Señor vino. Hizo algo por mí, hermano. Eso hace 45 años atrás. Y a veces en cuando como que entro en un valle de escasez. A veces en cuando como que la escritura no, nada. Y entro por esos periodos de sequedad, hermano. Pero regreso a lo mismo. Señor, necesito un toque fresco. Necesito una unción, Señor. Necesito, tengo hambre de ti. El Salmo 42. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Nomás lo oí predicar una sola vez. Y cuando aquel siervo, hermano, siente la sed, ¿sabe lo que hacía? Hacía un clamor. Es un grito. Grito. Y el salmista se compadecía porque él sentía lo mismo. Y gritaba a Dios: Señor, me muero. Señor, tengo hambre de ti. Señor, háblame, háblame. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ven, Señor, háblame, háblame. Quiero escuchar tu voz. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste allí en tu cuarto? ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí al altar y te postraste y gritabas y clamabas a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? O allí al lado de tu cama. Ya es tiempo. Señor, dale espíritu de sabiduría, espíritu de revelación.